Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Hoy es noviembre 12 del año 2021. Te saluda su amiga Cari Roque, agradeciendo la linda sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. También agradeciendo la asistencia técnica en los estudios de Johnny Pendaz, la producción de Jaime Almiral. Y desde luego, vámonos a lo que nos toca, que es en una semana de grandes expectativas con lo que va a suceder precisamente el domingo, cuando se haga el día 15 y lunes, cuando se haga la gran marcha en Cuba. Me complace recibir a mi querido Osmel Rodríguez del Movimiento Cristiano Liberación, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Osmel, bienvenido.
Muy buenas tardes, Cari. Muy buenas tardes, Cari. Un saludo para toda esa audiencia que nos escucha dentro de Cuba.
Bien, yo diría que ante tantas expectativas, ante tantas convocatorias, más de 80 países solidarizándose con la marcha del próximo día lunes, convocada por Arcoíris, pues indudablemente, si no fuera tan triste, habría que reírse, porque ni más ni menos que Cuba acusa a Estados Unidos y amenaza con demandar a Facebook por estar detrás de la organización de la marcha cívica. El canciller Bruno Rodríguez acusó ayer miércoles al gobierno de Estados Unidos y a la plataforma de redes sociales Facebook. Dime tú, esto sí que están de llorar.
No entiendo.
Por estar detrás de la organización de la marcha prevista para el 15 de noviembre a lo largo de toda la isla. Esto lo hizo ni más ni menos, yo no sé qué habrán pensado los diplomáticos acreditados en Cuba, aunque bueno, ya sabemos de qué se trata, de que transmitía en vivo por la televisión estatal. Rodríguez dijo que no permitiría que las acciones, indudablemente, puedan generar condiciones de subversión interna y les vaya a jugar la fiesta en referencia a la reapertura en las fronteras nacionales prevista, porque justamente ese día Cuba va a reanudar los vuelos desde el exterior. ¿Saben su criterio en torno
es muy
a
interesante,
esto que provoca
esto,
risa?
Esto tiene dos, tres lecturas. Uno, en primer lugar, me gusta poner siempre a nuestro oyente en contexto que Facebook es una plataforma que se puede utilizar lo mismo en Sri Lanka que en Nigeria, que en Cuba, bastante restringida, que acá en Miami, que nos da la posibilidad de interactuar, porque el mundo trae cambios y hay un cambio en la arquitectura económica mundial a partir de 2007-2008 con el Internet y esta posibilidad de redes sociales, donde hay un rompimiento de fronteras y usted puede comunicarse con las personas. Usted es libre, usted es un ente libre, usted como hijo de Dios es una persona libre y usted tiene la posibilidad de escoger y de definir su futuro. Y ya usted no es aquel individuo que está sometido bajo una dictadura en Cuba y tiene que decir, usted puede, incluso muchas personas se convierten en periodistas ellos mismos porque publican, hablan, opinan, escriben, diferentes cosas. Esto es lo primero en contexto sobre Facebook, es una plataforma, donde es un portal donde usted puede escribir, donde usted puede manifestarse y puede hablar, en primer lugar. Ahora, voy, mi lectura. El gobierno cubano está desviando la atención y está vendiendo, una vez más, culpando a Estados Unidos, culpando a Facebook, donde el verdadero culpable está en un sistema macabro, en una dictadura macabra que está acabando con todo un pueblo, y quieren entonces culpar a otras personas. Una vez más están buscando al culpable, una vez más están culpando al enemigo del norte durante 62 años y tienen que hacerlo de esta forma. Lo hacen a través de la televisión nacional para implantar el terror. En estos momentos, ahora mismo, están citando a personas en pueblos y ciudades de Cuba y están chequeando sus Facebook, sus estados de Facebook, sus estados de WhatsApp, sus estados en Instagram.
Hay troles dentro de Facebook. Cuando las elecciones pasadas de Daniel Ortega, que se comprobó que había creado toda una serie de para que se apoyara en la reelección de Ortega y Murillo. O sea, y también cuando Facebook te pone que estás sancionado porque no le gustó algo que tú pusiste. O sea, qué poco cerebro hay en demandar a una plataforma social que de por sí tiene sus propias reglas y tiene sus propios protocolos.
Exacto, pero tienen que hacer una política interior y hasta cierto punto exterior. Más que exterior, están haciendo una política interior porque están vendiendo ese mensaje al pobre que vive en Boya Arriba, en Santiago de Cuba. Para cuando vea esto por la televisión, dice, oh, ¿qué clase de dominio tienen? Estas personas dominan todo, el G2 cubano, lo más importante que hay. Incluso tengo conocimiento de una persona que citaron hace unos minutos, hace una hora, dos horas, y le hablaron que ellos sabían cómo detectar los clones, los Facebook falsos, o sea, los troles, si también alguien lo hacía. Cuando los que tienen un ejército de troles es el propio gobierno cubano, es un ejército troll, es un Facebook falso, una cuenta falsa, donde muchas veces esto lo tienen los propios periodistas que son soldados de la información en Cuba y tienen que tener 3-4 cuentas para defender esa posición de ellos, la posición del socialismo, para que vean que tienen muchos partidarios de ese socialismo dentro de Cuba cuando son cuentas falsas. Ellos son los que deben ser, los que han sido sancionados muchas veces en las redes sociales, ha sido el gobierno cubano. Ellos han incitado al odio a través de sus plataformas, porque lo que están haciendo estos jóvenes en Cuba hoy es tratando de buscar un cambio y buscar una marcha pacífica, una marcha sin derramamiento de sangre. Los únicos que quieren sangre hasta el momento es el régimen de La Habana, el régimen cubano, son los que están buscando la violencia, no estos jóvenes que están buscando libertad y democracia.
No, y otra noticia que me llama mucho la atención es indudablemente la oficina de Michelle Bachelet, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Ginebra, pues ha dicho pues que va a monitorear remotamente pues la marcha del noviembre 15, y me gustaría tu comentario sobre esto, porque verdaderamente, aunque sabemos, ¿no?, que la doctora Bachelet ha sido un poco como que ambivalente en su tono con Cuba, esto de decir cuando hay tantas amenazas, cuando hay encarcelados, cuando se sabe lo que está sucediendo dentro de la isla, la severa condena, que va a monitorear remotamente lo que pase el día 15 en Cuba. Y me gustaría una reflexión tuya al respecto.
Bueno, yo de la Bachelet, es interesante que ellos digan esto, que van a monitorear lo que ocurre en Cuba.
Bueno, aunque sea del lobo un pelo.
Aunque sea del lobo un pelo, exactamente, porque ellos hasta el momento nunca le ha importado muy poco lo que ocurre en Cuba, pero bueno, es tanta la resonancia que ha tenido lo que está ocurriendo en Cuba, lo que va a ocurrir en Cuba para el día 15, lo que ocurrió el 11, la represión a través del 11, los presos políticos, las personas encarceladas, es tanto que ya a ellos no le ha quedado otra opción que decir, vamos a monitorear, vamos a tratar de buscar la forma, vamos a tratar de ver. Es lo único que han hecho Yo tengo mi punto de vista muy vivo con relación a la ONU, a la Bachelet, que no le ha importado mucho el tema Cuba hasta hoy, pero esto sería interesante. Vamos a ver qué ocurre en la, a partir del fin de semana. Tendremos que estar todos en vigilia, tenemos que estar en posición uno todos acá, o viendo lo que pueda ocurrir a través del fin de semana. Porque lo que sí hay algo importante es que ese pueblo cubano dijo, ya, yo estoy cansado, yo necesito cambio, yo necesito libertad. No tienen un liderazgo como tal, pero necesitan cambio y libertad, y es el propio pueblo que lo está pidiendo. No es una organización, no es archipiélago, no es nadie. Son los cubanos cansados, aburridos, entre el hambre, entre la miseria y las faltas de libertades, que quieren cambios en Cuba. Eso sí es muy importante.
Te decía, Osmel, para de Toronto, del 2015, desertaron 28 atletas cubanos en el Mundial de Sub-23 que se celebró en México. La mitad de la delegación no regresó a Cuba. ¿Cuántos huirán del comunismo en los Panamericanos de Junior de Cali? Esto es un artículo muy interesante, y es que el grito de libertad de los cubanos ha resonado dentro y fuera de la isla después de las inéditas protestas del 11, que se esperaba que la convocatoria hecha para el lunes 15 supere las expectativas. Dame tu criterio, mira si ellos saben hasta dónde y hasta cuándo ese pueblo está cansado, ha dicho basta y ha echado a andar.
Exacto, ellos están en una situación, ellos están cansados, el pueblo está cansado totalmente y ellos están jugando con todo esto, Cari, a ver qué puede ocurrir, a ver qué pueda pasar, pero ellos saben que tienen la bola en el terreno, que tienen el buen cubano una papa caliente en las manos, donde no tienen, no saben qué hacer, y tienen una situación, hay una situación económica, hay una situación social, hay una situación política en Cuba, y hay un pueblo cansado, hay un pueblo que ya salió a la calle, hay un pueblo que aprendió que saliendo a la calle se puede traer cambio, y es todo lo que les espera. Ellos están en una situación en estos momentos de arrinconamiento total, están desesperados, están jugando a ver qué pueda pasar, están jugando también a tratar de potenciar a Luis Alberto Rodríguez López Calleja. O sea, está en una situación muy difícil donde ellos tienen que estar haciendo todos estos altimañas para poder mantenerse en el poder y a ver qué pueda ocurrir un instante después de la hora.
Ahora bien, tú sabes que con tantas informaciones, ¿no?, alrededor de lo que las expectativas para el próximo día 15 de noviembre, se nos ha olvidado comentar la caída del muro de Berlín, que pasó por alto. Y me gustaría pues que habláramos un poco, porque yo sé que tú eres un historiador y que tienes tu criterio y tu punto de vista. Es que la plana mayor de la política policía, de la política alemana, recordó el pasado martes la caída del muro de Berlín en el año 89.
Exacto.
Debemos confrontarnos con esta fecha en todas sus contradicciones, afirmó el presidente Frank-Walter Steinmeier en un acto solemne y en presencia de los máximos representantes institucionales del país. Estoy leyendo el texto de un cable de ese. Junto a la canciller saliente, Angela Merkel, participaron en la ceremonia la presidenta del Bundesrat, la Cámara Baja del Parlamento, el socialdemócrata Bärbel Bas, así como del Bundestag, Cámara Alta, el izquierdista Bodo Ramelow y el Tribunal Constitucional Stefan Herbert. Dame tu criterio.
Bueno, esta semana pasó, claro que yo siempre lo recuerdo en mi Facebook, lo recuerdo.
Pero pasó desapercibido. Con todo lo
sí,
que era
con todo
el movimiento
pero sí
archipiélago. Y yo dije, caramba, dentro de las noticias importantes que se ha perdido comentar, entrar en la noticia,
bueno,
ha
ahí
sido
voy,
la conmemoración
sí,
del muro de Berlín.
Voy a hacer rápido un recuentico por arriba, rápido. El muro de Berlín se erige, se empieza a construir el 12 de agosto de 1961, ya para el 17. Déjenme explicarle siempre a la audiencia un poquito. Esto fue un muro que lo hicieron de una noche para la mañana, el día 12 empezó, de agosto de 61, y vamos ubicando en La Habana, que la dividieron en dos partes. Hubo personas que tenían el sobrino hasta el hijo que fue a quedarse a casa de la abuela y quedaron atrapados del otro lado. Vamos a agarrar una ciudad cualquiera en Cuba, Santa Clara, y vamos a dividirla el norte del sur. Y ahí los que quedaron en el norte y los que quedaron en el sur se pasaron 32 años sin verse. Muy interesante, hay algo que siempre me gusta recordar y es una canción de Nino Bravo tan escuchada en Cuba y la gente no sabía la razón.
Libre.
Libre, porque la Stasi alemana tenía, unas manos muy peludas y muy largas. La canción Libre, que está dedicada completamente a dos jóvenes que en 1900 de 17 años, porque este muro está ubicado aquí y tiene un espacio que ellos le decían que era un espacio de nadie, un pedazo de nadie, y después estaba la otra parte que era la Alemania del Oeste, la República Federal Alemana. Bueno, estos muchachos tratando de buscar el tiempo y buscaron y buscaron y ellos pensaron que corriendo, salen corriendo, pasa, uno de los dos logró pasar, pero el joven Peter Fischer no pudo pasar. En la misma cerca fue alcanzado por una bala, cayó de espalda para de pecho, de espalda y el pecho hacia arriba, y empezó a brotar la sangre. Pasó mucho rato hasta que los guardias de la dictadura alemana fueron y lo recogieron, se lo llevaron ya muerto, y es esta canción que se llama Libre. Es inspirada en este muchacho que dice, con casi 20 años, porque este muchacho tenía 18, con casi 20 años y está cansado de soñar y quería alcanzar la libertad. Esto ocurre al año prácticamente de erigirse el muro. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo cae este muro? Este muro cae porque ya había ocurrido una serie de cosas en 1989, pero el 9 de noviembre, Gunter Chabosky, quien era el portavoz del gobierno o del régimen alemán, le hacen una pregunta al periodista italiano Ricardo Eggman. Ricardo Eggman le hace una pregunta que ¿cuándo podrán la gente salir? Esto es interesante porque aquí juega el idioma. Él se queda dubitativo y dice ahora, entre papeles en las manos que tenía, empezó a pensar y no tenía la respuesta y dijo ahora. Para trasladarle esto a los cubanos, está el ahorita y está el ahora, en inglés el now y el right now. ¿Qué pensaron la gente? Que era ahora de ahora mismo. Y las personas se lanzaron completamente al muro. ¿Cómo sería que esa misma noche la gente cruzaron? Cuando hay una, y me gusta llevar esto al tema cubano, cuando hay una avalancha de personas, no hay quien lo pare. Ese muro se fragmentó y cada fragmento de ese muro de Berlín, conservado y venerado en todas las latitudes del mundo, es una carta de esperanza enviada al corazón de diferentes personas, donde ahí mismo muchos piensan que la opresión y la violencia es para siempre. Los cubanos muchas veces pensamos que es para siempre lo que nos ocurre a este pueblo cubano. No, señor mío, pues no. Todo cambia, todo muro cae. Ese muro cubano también va a caer. Ese muro bloqueador, el verdadero bloqueo que tiene ese régimen de La Habana, también va a caer. Porque la historia demuestra y enseña que ante una masa humana no hay quien pueda detener a nadie. No se puede detener a una masa humana. No se puede detener a un pueblo hambriento de pan y libertad. Y es lo que ocurrió en esa Alemania. En medio de la noche se destruyó, aquel muro se descompuso, personas llorando, personas y familiares que no se habían visto durante 32 años se vieron aquella noche. Se cayó completo el muro, se fue. Hoy queda un pedacito de muro como ejemplo del muro de la vergüenza. Pero todavía tenemos regímenes como este régimen caribeño, con un muro de agua por los lados, esa la maldita circunstancia del agua por todas partes, como dijera Virgilio Piñera, es lo que nos ocurre a Cuba. A mí me encanta mucho todas estas cosas y yo siempre le doy un poco de esperanza a las personas. Todos hemos tenido vivencia de quedarnos en un cuarto a oscura muchas veces y tenemos que encender un pequeño fósforo y llegar hasta el interruptor y poder encender luz. Yo le digo a esas personas que nos escuchan en Cuba hoy, a esos jóvenes, a esas mujeres, a esas personas mayores, a mi familia que la tengo allí, muchas veces tenemos que encender un fósforo y poder llegar hasta el interruptor, que es el que nos da la luz grande. Muchas veces los cambios ocurren con pequeñas cosas. Los alemanes nunca se imaginaron que ese error del portavoz del partido fue el que trajo los cambios en Alemania, que en una noche se fue, derrumbó aquel muro de la vergüenza, como siempre se le llamó, aquella cortina de hierro, como se le llamaba, se derrumbó en menos de una noche, y que Alemania cambió. Hoy Alemania es próspera, hoy Alemania carga con toda esa Unión Europea, y gracias a Alemania, que es el del desarrollo, subsiste la Unión Europea. No vamos a entrar en temas económicos hasta ahora, pero es así. Ahí tenemos una muestra de cómo los regímenes se destruyen en segundo, se vienen abajo. ¿Por qué? Porque son cáscaras vacías, están sometidos y están apuntalados sobre tonfa. Las dictaduras se apuntalan sobre tonfa, sobre odio y sobre brazos golpeadores que se derrumban en segundo. Eso es un poco de esperanza para ese pueblo cubano que quiere salir a marchar el día 15. También puede traer los cambios el día 15, pero el día 14 o el día 13 o hasta el mismo día de hoy puede haber cambios en la Cuba. Muchísimo, muchísimo para todos esos cubanos. Le damos un poco de esperanza, un poco de amor y un poco de fuerza para lo que puede ocurrir en los venideros días.
Muchísimas gracias, mi querido Osmel, por ese análisis tan interesante, que como yo siempre dije, va a haber un cambio en Cuba, la cortina de bambú va a ser también destruida, y no más escapismo, patria y vida para todos los cubanos. Gracias, Osmel Rodríguez, por haber estado con nosotros.
Libertad y vida en el año del cambio. Libertad y vida en el año del cambio.
Efectivamente, igualmente.
Muchas gracias.
Gracias a ti también. Y ahora me voy a mi primera pausa. Regreso en la segunda media hora detrás en la noticia.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora para Tras la Noticia, donde me complace muchísimo, dentro de esta bandeja repleta de informaciones, pues contar con el análisis de los viernes de Julio Schilling. Muy buenas tardes, profe. Director y promotor del Petanque de Pensamiento, Patria de Martí. ¿Cómo está usted hoy?
De lo más bien, gracias a Dios, y siempre con la agenda marcada para el viernes en la tarde, compartir contigo, que es un gran privilegio hacerlo, esta trinchera seminal que es Tras la Noticia, y con todo el equipo de Radio y Televisión Martí, por supuesto, esa audiencia extraordinaria de que goza este programa.
Julio, indudablemente, yo conversaba con mi invitado anterior de algo que verdaderamente, si no fuera tan triste, daría risa, y son estas patadas de ciego que ante lo que se prevé, pues va a ser una marcha y un evento extraordinario convocado por el grupo Archipiélago para el próximo día 15 de noviembre, pues ni más ni menos que Cuba acusa a Estados Unidos, y escucha esto, Julio, amenaza con demandar a Facebook por estar detrás de la organización y la marcha cívica. Y te agrego, porque esto da tanta pena que Cuba esté representada por un individuo como Bruno Rodríguez. El canciller Bruno Rodríguez acusó el miércoles al gobierno de Estados Unidos, a la plataforma de redes sociales Facebook, de estar detrás de la organización de la marcha cívica prevista para el 15 de noviembre a lo largo de toda la isla. En una reunión con cientos de diplomáticos acreditados en Cuba, que fue transmitida en vivo, bueno, se había luz por la televisión estatal, Rodríguez Parrilla dijo que no permitirá que las acciones de Estados Unidos para generar condiciones de subversión, caramba, más pacífica no puede ser esta marcha, más pacífica no puede ser, porque ellos les van a aguar la fiesta. Amenaza nuevamente en referencia a la reapertura de las fronteras nacionales prevista para el mismo día. Él se refiere a que justamente el 15 de noviembre se reanudan los vuelos a Cuba desde el exterior. Dame tu opinión sobre esto que da pena, pena ajena.
Cari, mira, está completamente correcta que esto realmente parecería una parodia, una comedia, si esto no fuera tan serio. Pero mira, el primer punto que aquí podemos sacar, y esto es muy importante, y me parece que los cubanos esto ya tienen esto claro, pero es fundamental que se entienda que las perretas del castrocomunismo son irrelevantes en el sentido de lo que constituye un contexto serio de argumentación de cualquier cosa. O sea, estamos hablando de estar culpando y acusando a Facebook de ser el autor material de la manifestación que va a ocurrir el lunes. Entonces, bajo ese entendimiento, pues es lógico que vaya a acusar a los Estados Unidos de lo que ocurrió el 11 de julio, porque el inventor del Internet fue el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, pues, si vamos a ir al caso, entonces fue el Internet facilitó eso, pues entonces la culpa de los Estados Unidos por haber creado el Internet, el Departamento de Defensa. Entonces, francamente, las barrabasadas constantes que dice el castrocomunismo, que no merita absolutamente ninguna seriedad. Pero hay que entender que esto tiene un objetivo de represión, porque lo que dice el oficialista castrista en estos foros, no pienses para nada que no está acompañado por acciones donde dentro de las reglas y los parámetros de gigantes de los medios sociales como Facebook buscan la metodología para que Facebook censure por medio de alegar de que está violando las reglas de claridad, que está promoviendo el lenguaje de odio, todo esto. O sea, hay un ejército ahora de oficialistas castristas disfrazados de usuarios de Facebook regulares que están precisamente en esas campañas. O sea, que esto lo hacen no solo con Facebook, lo hacen con Twitter, lo hacen con todos los mecanismos del medio social, lo hacen con empresas privadas que distribuyen material de boletines. O sea, una empresa, MailChimp, por ejemplo, ha determinado no enviarle a 14 y medio determinadas notificaciones. Bueno, eso fue por alguna acusación falsa de algo falso que está promoviendo el régimen castrista. Es probable que después se aclare, pero el punto es interrumpir el flujo de información libre, interrumpir ese acceso que ha roto, ha creado una fisura dentro de un ingrediente, un componente necesario para un régimen totalitario, y eso es el monopolio de la información y de los medios de comunicación. Entonces,
no, déjame decirte que de inmediato la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, calificó de aterrador el discurso de Bruno Rodríguez Parrilla y cita a ella: para el canciller de Cuba, todo intento ciudadano por demandar la rendición de cuentas y el ejercicio de los derechos humanos es un acto desestabilizador en un país donde eso significa detener arbitrariamente y violar los derechos humanos de su pueblo, un anuncio aterrador ante la protesta de noviembre 15, escribió precisamente en Twitter y es que ellos están molestos porque esta plataforma de Arco de Archipiélago ha alcanzado y sobrepasa 31.000 miembros en Facebook, y que te puedo decir que tienen su página social, así como Instagram. En fin, están molestos porque ellos no entienden lo que es la democracia y que Facebook es una plataforma privada que tiene hasta sus propias reglas, que cuando tú publicas algo que ellos consideran que no va con la política de la red social, pues sencillamente te censuran por 10 días, 15 días, o te mandan una advertencia. Pero ellos no saben lo que es vivir en libertad. Ellos les temen a lo que es la red de Internet, Internet libre, plataformas sociales, Twitter, Instagram, donde indudablemente se han sumado muchas personalidades a esto que va a ocurrir el día 15 de noviembre. Pero ahora, por otra parte, hay algo muy interesante, porque el régimen cubano está muy preocupado porque podría haber otra deserción masiva en Panamericanos Juniors. Recordemos, Julio, que en los Juegos Panamericanos de Toronto desertaron 28 atletas cubanos. En el Mundial de Béisbol Sub-23, que este mismo año se celebró en México, la mitad de la delegación no regresó a Cuba. ¿Cuántos huirán del comunismo en los Panamericanos de Cali? Pues esto es una, sencillamente, una clase de golpetazo para lo que es, tan al extremo de que ahora esta delegación ha tenido que firmar una carta de solidaridad y de responsabilidad para poder salir del país. Dame tu criterio.
Fíjate, Cari.
Le han llamado el libro de la dignidad.
Exacto. Mira, primero, es importante señalar una cosa. ¿Por qué el régimen castrocomunista, pues, no simplemente no bloquea Facebook y no bloquea YouTube y no bloquea estos canales? Es muy sencillo, porque esto es evidencia de la desesperación económica que tienen, y ellos no pueden cerrar la entrada de dinero por las recargas, por el dinero que la nación cubana, fuera del territorio nacional, manda a Cuba, personas pues pueden entrar en los medios. De modo de que esto es una necesidad para cualquiera que no tiene, que pudiera tener una duda de que la dictadura de La Habana está en una situación desesperada, porque no hay nada más que ellos quisieran que directamente bloquear y prohibir que los cubanos pudieran tener acceso a esto. El tema de las deserciones, esto es algo ya, es una de las consistencias que hemos vivido, que hemos visto desde 1959. O sea, y mientras más tiempo pasa, más personas se quieren ir por el modo que sea. Entonces, la grave crisis de todo esto es, primero, la pérdida de imagen que quieren proyectar como normalidad en Cuba comunista. Está de pie, elevado, protestando. Ellos están en una guerra con Facebook porque las personas se expresando, o sea, haciendo un papel ridículo, que hasta Michelle Bachelet, por ejemplo, les dice, lo vamos a estar monitoreando. Cuando esto ocurre, ya nos damos cuenta la grave situación para los castristas. Entonces, cuando le añade la vergüenza de ser en unión a Corea del Norte como el país que manda la mayor cantidad de gente de la seguridad y la policía política para asegurar de que no vayan a desertar la delegación de deporte, para asegurar de que no van a decir ninguna imprudencia. O sea, esto realmente es una vergüenza, y no queda sin notar en los países que van, que ven, y claro, muchas de estas figuras de la policía política y seguridad del Estado van vestidos como si, para ver si los confunden con entrenadores. Entonces de pronto ven un ejército de entrenadores y pocos deportistas, y dicen, ¿pero qué es esto? Entonces están en la misma categoría que Corea del Norte cuando van al exterior en semejante trayectoria. Y sí le dan a firmar todos los papeles, pero eso es irrelevante, Cari. Ellos, o sea, podrán montar todos los shows que quieran, montar conciertos, montar contaparadas, porque han perdido la capacidad de movilización de las masas en Cuba, porque las personas prácticamente lo tienen que arrastrar para que vayan a una marcha oficialista. Ya están vendiendo la casa para que las personas vayan con palos, para que vayan con caras feas y decir cosas desagradables a los vecinos. Entonces cada vez es un problema, es una pérdida de control. Las organizaciones de pantalla, llamadas organizaciones de masa, poco quieren. Los CDR han probado su ineficacia y pese a su propósito inicial de estar precisamente de los chivatos, de los guardianes, esto es una batalla para todo perder. Entonces, ¿cuáles son las opciones? No participar y ya dar la imagen directamente de que ellos no tienen confianza con una estampida de sus deportistas, o ir con un ejército que caminan en bloque, no pueden prácticamente ni ir al baño sin tener algún acompañamiento de un esbirro. Entonces es realmente un espectáculo penoso que ya no escapa a los radares internacionales.
Ahora, vámonos a la región que está convulsa, porque Rusia y China continúan como proveedores de armamento al régimen de Nicolás Maduro. Un informe de la organización Control Ciudadano reveló las adquisiciones armamentistas de Venezuela durante el periodo del 17 al 20, y se registró una fuerte caída debido a la crisis económica, salvo algunas excepciones. Pero indudablemente Rusia y China se mantienen en este momento como los principales proveedores de armamento a Nicolás Maduro. Dame tu análisis y tu percepción. Convulsa la región, convulsa la situación en Nicaragua. Lo de Nicaragua lo trataremos después que me deje esta respuesta, porque indudablemente ha habido un rechazo total y absoluto. Y ahora, pues hasta los Mar Salvatrucha en El Salvador ha tenido Bukele que tirar la Guardia Nacional para poder combatir esta plaga de terrorismo que son los Mar Salvatrucha. Pero háblame de esta situación, porque el informe es de Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Armada de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
El papel mayor que estamos viendo, tanto de China como de Rusia, y podemos añadir a esa lista a Irán.
Te señalo más en el informe, se señala que Sudáfrica es otro nuevo proveedor en el 2020 debido a la venta de lanzagranadas múltiples de 40 milímetros, pero por favor, ¿en guerra con quién está Maduro?
Bueno, es que esto obedece a varios factores. Obedece no solo a la situación de Venezuela producto a el desangramiento que le está causando el régimen Castro comunista de sus recursos. Pero también hay otro factor que hay que incluir, Cari, y eso es que no escapa los radares de preocupación tanto en China como en Rusia que el régimen castrista está corriendo riesgo. Eso no lo van a decir oficialmente, pero sí están viendo cosas. Cuando Vladimir Putin al día siguiente del 11 de julio dijo en efecto, ¿qué esperan para parar esto? O sea, ¿están conscientes de lo que representa un pueblo en pie pidiendo su libertad? Porque Cuba comunista es el centro de control del socialismo continental. Entonces, es alarmante, y este incremento obedece a la necesidad de fortalecer económicamente a Venezuela, que es a la misma vez una forma de fortalecer a Cuba, y lo hemos visto en diferentes formularios, lo que mencionaste brevemente, el tema de los vuelos, el tema de la anunciada reforma, entre comillas, del sistema penal, de los códigos penales castristas, que entran en efecto en enero, que básicamente son totalmente relevantes, igual que es letra muerta, pero todo esto es un esfuerzo desesperado que La Habana se ha tomado, por supuesto, ya las medidas para alertar a sus aliados en Pekín, en Moscú, en Teherán, y Sudáfrica, que ha sido también un aliado en los foros internacionales y en lo que es los mecanismos, no organizaciones privadas, no gubernamentales, que sí han demostrado apoyo a la causa de Cuba, pero los gobiernos de Sudáfrica pues han demostrado ser un aliado de la dictadura cubana, pues en este momento están cumpliendo con el llamado. Y esto realmente nos deja saber la grave situación que está padeciendo Cuba, porque pase lo que pase el lunes, el costo de reprimir, que de los mecanismos para tener prácticamente un país sitiado en un parálisis constante. Y esto no va a parar el lunes, Cari. Esto es parte de un proceso de liberación, y como todo proceso, tiene su continuidad. Está latente el paro nacional, está latente el pueblo que no se está uniendo en su cooperación con el castrocomunismo. Entonces estamos viendo una corriente constante que el costo para el régimen, parar el país literalmente, constantemente, no es factible, no es sostenible a largo plazo. Y eso lo saben ellos, y eso también lo entiende China, Rusia e Irán, y por eso que están viniendo al rescate del socialismo continental.
Ahora bien, vámonos a Nicaragua, porque indudablemente el rechazo ha sido total y absoluto en cuanto a la farsa electoral, a la forma en que se manejó la elección. En realidad ha habido un rechazo mundial, comenzando por la Unión Europea, comenzando también por Estados Unidos. ¿Y qué precio tú crees que pueda pagar, y hasta dónde puede esta pareja de Daniel Ortega y Rosario Murillo soportar la presión económica y el rechazo internacional, que ha sido inesperado y le ha dado un bofetón a todos y cada uno de los que han sido pues los primeros en felicitar a esta parejita por haber ganado elecciones supervisadas, no sé cuándo? Y desde ello pues no podía faltar Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Evo Morales y hasta el propio Lula da Silva.
Es básicamente la ganga de los liberticidas, la verdad, porque es realmente un grupo totalmente ajeno a lo que son sociedades libres y abiertas. Mira, Cari, aquí está en juego, no solo Nicaragua, aquí está en juego algo mucho más grande, y eso es la libertad y el sistema de gobierno republicano. O sea, si el mundo libre, pero muy en particular las democracias en occidental, que incluye los Estados Unidos, que incluye Canadá, no toman medidas, y medidas, sanciones económicas severas al régimen sandino comunista, porque las sanciones sí funcionan, y hay otras consideraciones, pero bueno, habría que llegar a eso, pero hasta que, por el momento, pero hasta que no se tome la amenaza del socialismo continente como una amenaza a la libertad en los propios países como Colombia, como Chile, como Paraguay, como por supuesto Brasil, que eso es algo que el presidente Bolsonaro lo entiende bien, y no se determina actuar de una manera colectiva y contundentemente para coartar y prohibir la entrada de recursos que utiliza el en este caso el sandino comunismo para reprimir y mantenerse en el poder, pues van a seguir haciendo estas cosas. O sea, el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo es eso, es lo que vemos en Nicaragua, es lo que vemos en Venezuela, es lo que vemos en Bolivia.
Entonces, Julio, esta es la punta de lanza, esta es la punta de un iceberg, y desde luego vamos a estar en vigilia informativa y vamos a contar con tus análisis, vamos a ver qué se desprende de todo esto que va a ocurrir el próximo lunes 15 de noviembre. Quiero agradecerte como siempre tu presencia en nuestro programa, la forma coherente y respetuosa con la que tú pues tocas los temas, no solamente de nuestra isla, sino de toda la región. Gracias, Julio. Gracias por estar. Igualmente para ti. Y con Julio Schilly me despido en el día de hoy, en esta semana que ha sido larga, en vigilia informativa para el próximo lunes, agradeciendo la asistencia técnica de Johnny Pendaz, la producción de Jaime Almirano. Que tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.